vestido de seda, me he puesto perfume de más, una rosa roja en el pelo, por si te la puedo entregar. Soy un adolescente, no sé disimular lo que tú me provocas, es sobrenatural. Tú sobre el escenario, yo entre la multitud, soñando que Luz Casal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Por ti no pasa el tiempo.
Ah,
se te ve estupenda.
Me he maquillado bien por lo que se ve, ¿no?
No, pero la verdad es que se te ve, no sé, tienes un halo de luz, nunca mejor dicho, súper guay, súper potente.
Bueno, me alegra producir esta impresión que tú dices.
Pero se te ve contenta, ¿no?
Sí,
con todo
claro.
Lo que te está pasando, con el paso del tiempo. ¿Qué hay de nuevo de Luz Casal? Porque se te ve, no sé, yo te noto más contenta que nunca.
¿Verdad? Hombre, la salida de un nuevo trabajo, de un nuevo álbum, siempre es muy estimulante, ¿no? Uh-huh. A la par que produce una cierta ansiedad para esperar qué es lo que a la gente le provoca, qué es lo que les gusta, qué canciones sí, qué canciones no.
La nota, todas. Ponerte la
sí,
nota,
la
vamos.
La nota, exactamente. Pero yo creo que tengo la sensación, por un lado, de ya he cumplido con aquello que me había propuesto, que ha durado un largo tiempo, en algunos casos como una de las canciones, la tercera de este álbum. Y luego, por otro lado, ya con la ilusión y la esperanza y el cruce de dedos y de todo lo que se pueda cruzar para desearnos buena suerte en la nueva gira que empezamos dentro de nada,
el día 2 de enero,
exactamente dentro,
¿no?,
de un mes.
¿Cómo que empieza tan rápido? O sea, los turrones todavía aquí.
Sí, los turrones todavía ahí, sí. Sí, la verdad es que a mí la Navidad me gustaba mucho cuando era más pequeña y cuando estaban mis padres. Cuando he perdido a mis padres, la verdad es que me he quedado, yo creo que es en el momento, en los días donde verdaderamente me siento huérfana.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí.
Qué importante, ¿verdad? Las raíces y esa figura paterna, ¿no? Pasen los años que pasan. Yo no sé si a ti te pasa que a medida que uno se hace mayor, más te acuerdas de tus padres, ¿no?
Bueno, yo he aprendido con la pérdida de mi madre, que no hace tanto tiempo, se fue en el 18, a entenderla muchísimo mejor, a darme cuenta que me parezco un montón a ella. Ese tipo de cosas son, verdaderamente te dan bofetones en la cara porque dices, haberte dado cuenta antes.
Muy Matilde, entonces.
Muy Matilde, sí.
Matilde, además, que era una mujer empoderada.
Matilde
en su momento, independientemente, económicamente independiente, que eso hoy en día lo vemos como algo normal, pero
por su profesión, su independencia, y además ganaba mucho dinero, su soltura, su empatía, o sea, era una mujer muy querida, fue una mujer muy querida, aparte de por la familia, aparte de por mí, sí.
Además fue tu cómplice cuando tú empezaste en el mundo de la música, porque tú no se lo decías a nadie, la monja dijo, Luz, no le digas a nadie que cantas.
Sí, la madre Otero.
Otero tuvo mal ojo.
Mi madre supo entender, supo conducirme, supo acompañarme, supo dejarme sola. Fue total.
Oye, bicheando un poquito sobre tu historia musical, he encontrado esta fotografía de cuando empezaste con el grupo Los Fannies.
Caray, pues ya tienes más que yo.
Y además está en un libro
de Avilés, ¿no?
Aquí pone de Avilés es de todos, Los Fannies, y el foto del libro Avilés, espíritu del rock and roll de Benaz Arias.
Sí, Bernard.
Mola, ¿eh?
Sí, Bernard, sí.
Qué épocas. Luz, ¿hace mucho que no vas a Boimorto?
No, que va. El mes de agosto pasado para el Festival de la Luz,
Ah, es
que
verdad.
hacemos el último fin de semana de agosto. Y luego he pasado cuando hicimos entrega de
De un
algo
cheque,
más,
¿no? Creo.
sí, algo más, sí. No hace tanto, a lo mejor 2 meses, no mucho
¿Te ves
más.
allí viviendo de nuevo o no?
No, 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 pero sí tengo una muy buena sensación con la casa donde nacimos varias generaciones y que es el lugar donde recibo a mis amigos, a la familia, sí.
Qué maravilla. Bueno, este disco, aquí te has desmelenado totalmente y además, oye, hoy he hecho un doble trabajo porque he estado escuchando muchas de las canciones que versionas en las versiones originales. Y me ha resultado interesante esa tría a la hora de escoger las canciones. Por ejemplo, la de Bravo. Con Olga Guillot, yo me acordaba de esa canción, he vuelto a verla. La tía que brava en ese momento, ¿no? Qué manera de ser impúdica a través de la canción,
Una
¿no?
locura. Es una canción compuesta por un hombre, pero la interpretación de Olga es, te podría decir que insuperable. La rabia, como mastica. Las palabras son total. Nosotros, yo en primer lugar tenía como dudas si había que desmelenarse, si había que cantarla desde el odio, o ya era suficiente con la letra, con lo que describías, con las sensaciones que describías. Y al final, a pesar de haber hecho intentos y tal, al final la que ha quedado es la interpretación, digamos, más suave. O sea, darle protagonismo a la letra y no tanto a la interpretación, ¿no? O sea, estás acordándote de lo peor y tal, pero lo estás diciendo como
Elegante, ¿eh? Con
con
clase.
suavidad, ¿no?
Hasta en el infierno le deseas el mal.
Y que no tenga reposo, pero que no tenga reposo dulcemente.
Desde luego. Oye, creo que cuando se empezó a gestar el disco fue aquí en Barcelona. Creo que
Sí.
llamaste a Luis Tropel y le dijiste que es amante de muchos estilos
Sí,
musicales y le
Luis es
dijiste.
un hombre, un amante exquisito de todo tipo de música. Tiene muy buena memoria para acordarse de las canciones, de los textos, de quién fue el compositor, de quién fue el autor, todo ese tipo de información. Y entonces yo tenía la idea de hacer un álbum de versiones. Entonces le dije, ¿qué te...? En fin, quedé con él a tomar un café en la habitación del hotel y ahí fue cuando en una de esas, así trasteando con canciones, puso esta y no tuve ninguna duda de que era una de las canciones que iba a versionear. Y luego al día siguiente quedé con uno de los músicos con los que llevo trabajando tiempo y que es un músico muy con una personalidad arrolladora y muy buen colega, que es Tony Carmona, e hicimos en una mañana la música y yo parte de la letra de otra canción del álbum que se titula Parece Ser. O sea que en la ciudad esos 2 días que estuve me dieron bastante de sí.
Muy bien, eso es el pan con tomate. La
Será.
butifarra. También he estado escuchando el tema de Charles Aznavour, la de She. Tú la cantas con Carla Bruni, que todo el mundo es como un revuelo de ha cantado con Carla Bruni. Yo cuando la entrevisté a Carla, cuando sacó su disco, me pareció un ser súper muy normal,
Sí,
¿no?
así es. Esa misma impresión tuve yo en el estudio. Muy normal, a pesar de acudir al estudio con una ingente cantidad de personas, porque empezaban a grabarle un documental y empezó con la grabación en el estudio, la llegada y todo lo demás. Pero muy próxima, muy profesional, muy guapa, al
Guapísima.
natural, me cautivó. O sea, me había puesto en antecedente el productor de la canción, que es un hombre con el que he trabajado varias veces, también en este álbum, el que ha hecho la producción de Bravo, de ella y de otra canción más, Te mereces un amor. No, te mereces un amor, no. Bueno, ella. Bueno, no sé. Ahora me he liado.
Bueno, no te preocupes.
Pero bueno, hemos trabajado en 3 canciones y una cuarta que figura en el álbum francés. Y me puso el antecedente, me dijo, te va a cautivar porque es esto, es esto, es esto. Y efectivamente llegó bella y dispuesta. Y como colofón, decirte que el otro día, el día que salió a la venta el álbum, el día 28, le escribí, le dije, Carla, que sepas que ha salido ya el disco, gracias una vez más y tal. Y me respondió inmediatamente diciéndome, estoy muy satisfecha de nuestra canción.
Ah,
y
mira.
Dije, mira, qué linda, ¿no? Que tome. Y luego me di cuenta, por entrevistas y eso, que uno de sus autores de referencia y compositores es Charles Aznavour, porque ella toca la guitarra bastante bien y el piano se defiende. Y uno de sus faros en la composición es Charles Aznavour. Así que hicimos Diana.
Qué bien. Oye, Fado. Querías haberla cantado el Fado que interpretas en este nuevo disco, pero en portugués no te atreviste.
Bueno, no me atreví porque era para la televisión. Eran una serie de actuaciones y las iban a grabar. Eran todos portugueses del mundo del fado. También había del bel canto un par. Y a mí me invitaron como para hacer aquellas canciones del repertorio de Amalia que eran pues canciones hispanoamericanas. Y entonces yo escogí aquellas que me venían bien. Y pensé, tengo que hacer una del repertorio de Amalia. Y por ahí descubrí la canción. Entonces, lo que no sabía es que lo iban a hacer un programa de televisión. Y ya ahí fue cuando me eché para atrás. Y lo que hice fue hacer la adaptación. Y una vez cantada, me di cuenta que quería hacer esa canción. Y la grabé hace por lo menos pues 4 años largos con una guitarrista portuguesa, Marta, que es la guitarra portuguesa que suena, y esa canción sí es de las que ha reposado, de las que ha pasado tiempo hasta que la grabamos definitivamente, que es una con arreglos de Baldo, que es un músico de Lleida que me acompaña afortunadamente desde hace años y con el que estoy muy a gusto, y bueno, produjimos la canción.
Hubo un momento también que intentaste trabajar en un área de la Calas, ¿no?
Sí, sí, eso lo explico ahí.
Todo en mi cabezona, pum, pum, pum.
Sí.
¿Y al final qué pasó?
Pues al final pasó que me di cuenta que la había grabado una cantante que es muy buena, que se llama Mon Laferte.
Ah, sí.
Y una versión preciosa, preciosa. Y dije, no la voy a superar, voy a quedar en ridículo, mejor hago otra canción. Sí, sí, es una versión preciosa y es una cosa, es un trabajo delicado, porque no solo para la gente que ama la ópera, sino para la gente en general, es una de las arias más conocidas, ¿no? Y
la Cala, es que vida más triste, ¿verdad? Lo tirándolo todo, realmente.
Sí, bueno, yo creo que algo de disfrutona.
Hombre, si se fue, pegaba unas fiestas.
¿No? Pero sí.
Onassis le hizo mucho daño, ¿eh?
Sobre.
A Onassis le dedicaríamos la de Bravo, la de.
Sí, Bravo.
Bravo.
Sí, sí. Pero yo creo que lo peor de su vida fue la parte sentimental, ¿no? Unirse a un hombre que era pues un pigmalión, pero que no tenían mucho que ver, salvo lo que les unía en la música, que podría haber sido suficiente, pero no lo era. Y luego pues el amor clarísimo hacia Onassis y la traición de él, que la debió de dejar trastocada.
Pobre, sí, sí. Nos queda su música. Oye, cuando has hecho un cuadro de bitácora, podemos decir un cuaderno de bitácora, que está muy bien porque es un poco como todo el recorrido que ha habido desde que inicias el trabajo discográfico, ¿no? A mí me ha gustado mucho.
Sí, es entretenido, sobre todo, o sea, primero porque lo hice espontáneamente. Y luego, pues para la gente que tenga físicamente el disco, sea en la versión que sea, es una manera de seguir los pasos que hemos ido dando, las interrupciones, a qué se debieron, las dudas y todo eso explicado de manera muy breve, ¿no?
Como
se hace un diario sin explicar que has comido caliente un día y los demás no. Si llegara a eso.
Oye, me gusta mucho además el color naranja. Es muy, sí, muy, muy Buda. Muy, muy energético,
bueno,
¿no?
Es muy energético, exactamente. Mm. Yo tiendo, cuando se trata del color, tirar al rojo constantemente. Y tengo muchas portadas que tienen el rojo como color importante, si no protagonista. Entonces este tiene otras características y entre el blanco y el negro, pues es el tono de color que le dé eso, una especie de energía, ¿no?
Además es un disco maravilloso, se llama Me voy a permitir, Luz Casal. Oye, el papel de la radio es súper importante, ¿no?, para los artistas, y además tú tienes un compañero que yo escuchaba en Radio 3 durante muchos años presentando música, pero lo que es música de la buena, sí, tú ya me entiendes.
Yeah.
¿Qué importancia, ¿no?, el papel de la
¿de
radio?
La radio.
Sí.
Para mí es una compañera, yo me la pongo mucho, muy a menudo y de muchos tipos, no exclusivamente musical, para enterarme, porque hay veces que vivo de una manera que no, ¿sabes? No tienes el día a día, ¿no?
Yeah.
Te pierdes mucha información. Y paso, pues eso, de programas especializados a los que no lo son tanto. Y sí, es una buena compañera. Pero desde siempre, no solo porque mi compañero se haya dedicado a ella. Uh-huh. ¿No?
Bueno, la verdad es que uno de los muebles más grandes que había en las casas eran las radios antiguas.
Ajá. Yo conservo uno de las radios
ahí
que
me encanta.
Tenía mi padre, sí.
Pues Luis del Olmo es uno de los grandes coleccionistas de radio.
Sí, lo sé.
Que desde aquí le mandamos un beso. Oye, con ganas de empezar esa gira, vas a venir al Liceo.
Así es.
¿El Liceo?
3 o el 4 de mayo.
Sí, lo tengo por aquí apuntado. Ahora lo miraré bien para no equivocarme. El Liceo es todo un templo. ¿Te gusta más cantar en sitios más teatro, más cerrados, que no tan grandes? A mí ya
me gusta...
pereza los espacios grandes para ir a conciertos, yo te lo digo, ¿eh? Cuando voy a ver a un artista que me gusta, digo, es prefiero verlo más cerca, ¿no?
A mí me gusta cualquier espacio, una cueva en las profundidades de la tierra o en lo más alto. O sea, yo creo que he aprendido, además con muchísima entrega, a disfrutar de todos los espacios, de todas las audiencias, de todos los idiomas posibles que he tenido hasta el día de hoy, la suerte de poder cantar en esos países. Pero, o sea, si es verdad que los teatros con digamos el teatro clásico, teatro tipo italiano, es muy acogedor, porque tienes la sensación de que te abrazan, ¿no?
Recogimiento, sí.
Entonces hay como una respuesta en cuanto a sonoridad más cercana, no es como en una gran arena, que ahí es otro tipo de cosa, te exige otro tipo de interpretación, incluso otro tipo de repertorio, ¿no? Es lo mismo cantar Bravo, por ejemplo, para 1.500 personas que cantarlo para
10.000.
Para 10.000 o 15.000. Pero bueno, yo creo que afortunadamente tengo una banda y un equipo de ingenieros que lo hacen muy bien, que son muy profesionales, que son muy conocedores de mis características, y entonces,
claro,
ya te digo, nos adaptamos a cualquier espacio.
Oye, Sabina se ha retirado, ¿cómo lo ves?
Pues que le habrá llegado ese momento.
Pero no se le puede ir las ganas de cantar. Bueno, también imagino
que
a nivel salud también, ¿no?
Sí, o sea, los conciertos, alejarse de la música, no sé, no creo que deje de escribir en cualquier caso, ¿no? pero los conciertos exigen mucha dedicación, mucha entrega física, mucha entrega emocional también. Entonces, llega un momento en que a lo mejor dices, pues no creo que esté aquí más de 20, 30 años, pues voy a hacer cosas, no sé, son planteamientos, ¿no?
Tú también has dicho que si algún día te bajas del escenario no vas a dejar la música.
No, la música no se puede, no puedes dejar algo que va en tu organismo, no se puede. Puede resultar un poco cursi incluso, pero es así como lo siento. Entonces no puedes dejar de ser lo que eres, no puedes dejar de hacer aquello que quieres, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, siendo una vocación, no puedes decir, ahora no la tengo, claro. La tienes. Pero sí, hay yo creo que el escenario, por su exigencia y por la vulnerabilidad que tienes, que dependas de cosas distintas a lo que es la propia música, la propia interpretación, pues supongo que como Concha Piquer, ¿no? Que se bajó del escenario, como tantos otros, se bajó un día del escenario y dijo,
¡chimpum!
Hasta aquí, ¿sabes? O sea, no voy a hacer una gira de despedida, sino después de hoy ya no hay más, ¿no? Yo no tengo ni contemplado ni una cosa ni la otra.
Bueno, tú como los juncos, déjate llevar.
Yo me dejo llevar y además es que mientras, en fin, me pasen cosas como me pasan en la vida, no las puedes guardar para ti solo.
No, desde luego hay que compartirlo. La verdad es que el disco de arriba abajo es una auténtica maravilla. Temas como Nada es imposible, que por cierto es viste a una persona en la tele con una que tenía siete enfermedades raras,
siete,
¿no?
Enfermedades
y dijiste,
raras.
Voy a hacer una canción, y bueno, la chica alucinó cuando se lo dijiste.
Pensé, esta es una protagonista sin duda, ¿no? Luego se hizo la canción, pero arranqué con una frase y sobre todo arranqué con el título que ella nos dio, que fue Nada es imposible, que es su
lema. Desde luego. Y además creo que esa canción da vida a ella, bueno, a ella, pues, sobre todo, que está encantadísima, y al resto. Nada es imposible, ¿qué has hecho conmigo? Lágrima, parece ser, me voy a permitir, todo cambia. Bravo, te mereces un amor. Ella, con Carla Bruni, y el blues de La Cebolla. ¿Sabes una cosa, Luz? Yo, cada vez que me he enamorado, regalaba discos de Luz Casal.
Ay, ¿por eso te han dejado?
Pues decía, era muy profunda.
¿O conservas alguno?
No, conservo. No, de aquellos amores no, son amigos. Pero como yo sabía que les gustaba Luz
Casal,
o sea, no yo los compraba.
No puedes cantar Bravo.
Bueno, alguno de ellos se lo podré cantar.
¿Sí?
Sí, me he estado aprendiendo la letra. Ya te contaré qué tal va todo. Bueno, Luz, que tenemos muchísimas ganas de verte en directo, que te veremos aquí en el Liceo el 3 de mayo. Y que, oye, que vaya fenomenal.
Hasta luego.
Hasta siempre, ¿eh? Sabes que llenas el espacio allí donde estés.
Ya.
Como tú dices, que tú puedes cantar en cualquier lado. Yo, para mí, ha sido un orgullo, una satisfacción. Parezco el rey ya diciendo esto, pero ya. Sí que es verdad, y te lo decía al inicio de la entrevista, yo agradezco poder entrevistar a gente como tú y trabajar aquí y que hoy no me pagaran.
Ya.
Te lo digo de verdad, porque es arte. Y además,
así te van a tomar por la palabra.
Bueno, sí, se lo digo muy alto, a lo mejor me la pillan. Pero sí que es verdad que cuando formas parte de la banda sonora de alguien, y en este caso tú eres una de ellas, para mí es un auténtico placer. Me has llenado el alma.
Gracias.
Y sigue así, que te veo guapísima, bueno. Te veo maravillosa.
A ver si mejoro.
¿Qué más? ¿Qué dices, mujer? Que nos vas a dar envidia. Si eres
la
Demi Moore.
A mí envidia no me gusta provocar. Es un sentimiento que no me gusta provocar en la gente, ¿no?
Luz Casal, me voy a permitir, se lo puede permitir todo, porque es la number one. ¡Viva Luz Casal! Gracias, guapa.
Gracias a ti. We'll be right back.
conmigo.